Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vaya día más bueno tenemos en esta jornada de hoy en la comarca, al menos en La Mariña. Está muy bueno, soleado, en Ribadeo 24 grados, marca el termómetro ahora, ¿eh? Está luciendo el sol, el cielo está azul y esperamos que esto dure. Dentro de un ratito vemos el pronóstico meteorológico, a ver por cuánto tiempo nos va a acompañar este buen tiempo, esta climatología favorable. Y también, como no, hablaremos de cómo se circula y demás. Y, por supuesto, de las noticias más destacadas en esta jornada de hoy, en que ya caminamos por el 4 de mayo, martes, y en el que tenemos pues la vista puesta nuevamente en el COA. Claro, porque se van acabando los plazos. Bueno, ya de hecho el plazo ese de buena fe que se habían puesto las partes para negociar la venta se acabó. El día 30 de abril era cuando finalizaba y teóricamente la paz social también se acabó. Y de eso están hablando los trabajadores. ¿Paz social sí o no? Depende de cómo respire el gobierno. Depende de cómo respire el Ministerio del Interior, porque parece que en la última mesa multilateral a la que, insisto, no asistió el gobierno, pero sí que después anduvo hablando con las partes por separado, parecía que retiraba un poquito en la mano la SEPI, como si se echara para atrás y dijera, bueno, esto está bien, el camino está arado, ahora caminen solos, que nosotros no tenemos que intervenir. Y eso no es lo que solicitaban ni los trabajadores ni tampoco la empresa, la multinacional. Que evidentemente, claro, no puede ir la multinacional poniendo sus condiciones y punto, pero sí que es cierto que parece que dio un pequeño giro hacia la negociación, rebajó sus pretensiones, puso encima de la mesa el acuerdo que había puesto en septiembre, que era el demandado por los trabajadores y también había gustado al gobierno, y sin embargo parece que no le han terminado de responder al COA. Según parece, según se entiende, porque claro, en esto es lo que sabemos, pues la SEPI estaría echándose un paso atrás. No sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero esta tarde, a partir de las 8:30, los trabajadores, bueno, los representantes de los trabajadores, es decir, el comité de empresa, han sido citados a una reunión con el ministerio a partir de las 8:30. A ver qué les cuentan, porque ya ayer tuvieron una asamblea y dijeron que si no esto no funcionaba, pues leña, ¿no? Y mañana tienen otra asamblea de trabajadores en la que, según lo que les cuenten hoy, decidirán qué es lo que hacen. Lo de las movilizaciones siempre están ahí. Es algo que, tal y como decía José Antonio Zan, las movilizaciones van con el carácter sindicalista y si hay que movilizarse, pues sale uno a la calle. Saben hacerlo, ya lo saben ustedes.
Bueno, las movilizaciones es algo que va en el ADN del sindicalista. Lo que está claro es que si no hay una resolución y el gobierno incumple con su palabra, iremos a reivindicar lo que tenemos que reivindicar, que es buscar la salida para los ciudadanos de la Mariña Lucense, la provincia de Lugo y para el sector del metal y sobre todo del aluminio. Está claro que no podemos dejar de ser sinceros y decir que hasta aquí hemos llegado porque se nos ha prometido una serie de cosas. Ahora que eso que se prometió está encima de la mesa, lo único que tienen que hacer es firmarlo. Si no lo firman, al final nos han engañado durante un año.
Pues tienen que firmarlo. Vamos a ver qué es lo que ocurre, qué es lo que les cuentan, porque evidentemente llevan muchísimos meses desde todos los sectores y las administraciones diciendo, sí, claro, compromiso, todos queremos, todos apoyamos, todos con vosotros, todos con los trabajadores y todos con la Mariña. Y ha habido reuniones, pero por un tubo entre los trabajadores, visitas de partidos políticos de todos los colores, insistentes, varias, todavía la semana pasada otras cuantas, pero el problema no termina de solucionarse. Por mucho que a uno le visiten, si no se le soluciona, pues no sirve de nada. Veremos, estamos muy pendientes de cuanto acontezca y no tienen ninguna pereza los empleados de Alcoa en volver a sacar las pancartas, las ruedas o las antorchas, lo que sea necesario a la calle y parar, claro, porque también piensan que durante todo este tiempo de huelga evidentemente generaron una problemática para la empresa multinacional porque no salía el aluminio y eso les dolía. Y ahora, sin embargo, durante este periodo de paz social ese aluminio ya ha salido, ya se ha vendido. Con lo cual, bueno, se puede pensar que había sido una jugada de la multinacional para que se descongestionara todo esto, lo de tenemos buen feeling, buena historia, paz social. La duda está ahí y están en un momento de mucha incertidumbre, pero también muy despiertos. Bueno, pues esta es una de las noticias que marca nuestra jornada de hoy en Costa Viva. que arranca ahora y te lleva hasta las 2 de la tarde, ya sabes, en el 88.8 de la FM y en el 99.7 si estás en la zona de Viveiro. Te habla Juana Carrera, por cierto. Vamos a ir primero haciendo un repasito de la actualidad en titulares y luego poco a poco la vamos desglosando. Y ya sabes que los titulares llegan a ti con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal de Alfoz. Ahora hablamos de droga porque se ha desarticulado una red de narcotráfico en La Mariña y se ha desarticulado gracias a informaciones, denuncias y testimonios de usuarios de servicios de prostitución. Bueno, la verdad es que la nota también está curiosa, ¿eh? Usuarios de prostitución ayudan a desarticular esta red de narcotráfico en la que se ha detenido a 6 personas. La última detenida ha sido un hombre, Vilalbés, de Vilalba, de 36 años de edad, al cual, bueno, pues en su domicilio le encontraron también droga y útiles para el corte y demás. Pero en el marco de esta operación, que se llama Torir, resulta que se ha incautado 6 kilogramos de hachís, 6 kilos de hachís, ¿eh? 100 gramos de cocaína por un lado, más 150 que le incautaron a este señor el otro día. 40.000 euros, vehículos útiles para el corte y adulteración de la droga. Además, la entrega de la droga se hacía en unas circunstancias ahí especialitas, ¿no? Se hacía en pistas forestales en la Terra Cha. La dificultad de la investigación justo residía en las medidas de seguridad que habían tomado los que se encargaban del narcotráfico. Iban a pistas forestales, a lugares despoblados, a zonas de amplios pastizales, todas ellas en la Terra Cha. Y así les permitía detectar si alguien les estaba siguiendo. Era un poco la complicación en la que se encontraron los agentes de la Guardia Civil a la hora de desarrollar esta operación. Ahora ya el último detenido ha sido puesto a disposición judicial y se ha ordenado su ingreso en un centro penitenciario. Pero en total, a lo largo de la duración de esta investigación, se ha detenido a 6 personas. Y además, bueno, pues la mayor parte de ellas de La Mariña. Arranca por fin la vacunación masiva. Bueno, hemos dicho varias veces lo de la vacunación masiva, pero sí que está en esto, bueno, pues a lo largo de esta semana se van a alcanzar 240.000 dosis hasta el domingo. Son más que las anteriores semanas, con lo cual, bueno, pues podemos hablar de que se ha incrementado un poquito el término masivo. Y Galicia arranca hoy de forma simultánea en 14 puntos de las 7 áreas sanitarias ese nuevo proceso de vacunación. Una de las novedades es que se inicia la vacunación a ese grupo de edad que se había quedado como diciendo, de nosotros no nos llaman. No es que se quedaran colgados exactamente, pero bueno, casi. Y era el grupo de población entre los 66 años y los 69, porque habían llamado de 60 a 65, también llamaban de 70 a 79 y los de mayores de 80, que teóricamente estarían todos vacunados. Sin embargo, los de 69 a 66 o viceversa se habían quedado diciendo, nosotros no nos llaman. Pero es el momento en el que se les va a llamar esta semana. Y además continúan también con el grupo de 60 a 65, porque todavía no lo han terminado, y con el grupo de 70 a 79. En este caso, en este último grupo, ya con la administración domiciliaria y a personas que son grandes dependientes. Hablaremos también de Ribadeo. Elena Sierra, la viceportavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ribadeo, demanda al Gobierno que actúe e invierta de una vez por todas en la bajada de las playas de Rocas y del Cargadero en Ribadeo. La Popular critica que el Gobierno del Bloque actúe como viene siendo habitual, tirando balones fuera, echando la culpa a otros, y dice que esto es competencia suya, que ya han sido varios los avisos de los vecinos reclamando el arreglo de los accesos a estos arenales con el no como respuesta por parte del equipo de gobierno. Crítica del Partido Popular en Ribadeo. Y por su parte en Ribadeo, el alcalde Fernando Suárez nos explica que han dado comienzo las obras de reparación del pavimento de la Plaza de la Música. En la zona que está entre la urbanización de detrás de la oficina de turismo, los trabajos ascienden a 33.000 euros y se van a llevar a cabo con fondos municipales. Y el concello da así cumplimiento a una sentencia judicial, recuerdan, en la que le condenaban porque los desperfectos de esa plaza, de las, lo que es la parte del firme del suelo y también las humedades de los edificios, habían sido porque no se había destinado pues supuestamente a los fines. Habían entrado camiones de alto tonelaje y demás y se había ido deteriorando y no se le había vuelto a arreglar. Así que le toca al ayuntamiento hacerse cargo, en este caso, del arreglo de la Plaza de la Música. Pues vamos a hablarte de esto y de muchos otros temas que marcan la actualidad en este día de hoy, ¿eh? También hablaremos del municipio de Viveiro, ¿Por qué? Pues porque desde el Partido Popular en Viveiro solicitan la instalación de la red de saneamiento en la Carreira do Camiño Novo, en Covas, frente a un hotel de 4 estrellas. Los populares demandan también el cambio de ubicación de la señal que indica que se trata de una calle sin salida. Y en Barreiros te contamos que el Ayuntamiento está trabajando para formar parte de la red de albergues públicos de Galicia. De hecho, desde el área de turismo, que son conscientes de la importancia del estado en que se tienen que encontrar las instalaciones para la promoción turística del camino, han iniciado los trabajos de estudio y valoración del estado para poder incluirlas en esa red pública de albergues. Son muchas las personas que van por Barreiros y también muchos los caminantes en circunstancias normales, ya lo sabemos, que utilizan el camino norte del Xacobeo o que recalan en esos puntos y en esos albergues. Así que es destacado también que se tengan en estado de revista. Un apunte más en Barreiros. El Cole de San Cosme de Barreiros es uno de los centros educativos escogidos en la segunda edición de la campaña Come Local. Está impulsada por la Consellería de Medio Rural a través de la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria, que es AGACAL, y va dirigida a mejorar la calidad de los menús escolares, así como el apoyo de los distribuidores locales y de los productos agroalimentarios gallegos que tienen ese indicativo, esa distinción de calidad. La pretensión es tirar de lo cercano, evitar así costes y cuidar la sostenibilidad del planeta. Son 2 coles de la Mariña los que han entrado en este programa. Uno de ellos es el Juan Rey de Lourenzá y el otro el CEIP San Cosme de Barreiros. Así que están preparándose para tener un comedor kilómetro cero. Pues de esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, así que te invitamos a que te quedes con nosotros en Costa Viva. Recuerda que es hasta las 2 de la tarde y que los titulares han llegado hasta ti gracias a los expertos en aprovechamiento forestal. Ya te lo sabes, Hijos de Ramón Rubal, de Alfoz.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
A ver ahora cómo está el tiempo. Tenemos la tarde buena, según dice Meteo Galicia, con viento débil del noroeste. Cielos despejados y algunas nubes altas. Y ojo que por la noche sí que se va a cubrir y caerá una ligera llovizna, un orvallo, según Meteo Galicia. Mañana por la mañana los cielos aún cubiertos y a partir de la tarde se irían abriendo claros. Para mañana hay un 40% de probabilidad de lluvia. Puede que caiga algo. Las temperaturas mañana, 12 grados de mínima y 19 grados de máxima. Y el viento mañana va a ser débil y variable. Por cierto, a esta hora en Ribadeo tenemos 22 grados de temperatura y un día espectacular. A ver en la carretera.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
En la carretera bien, sin problemas en nuestra comarca y tampoco en la autovía del Cantábrico. Por ahora hay visibilidad.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número 1, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
17 minutos para la 1 del mediodía. A ver en qué día vivimos. Como siempre, Baruch Domínguez nos ilumina.
San Florián de Lorsch, muerto el 4 de mayo de 304, es un santo cristiano patrón de Polonia, de los limpiadores de chimeneas y de los bomberos. Florián vivió en el tiempo de los emperadores romanos Diocleciano y Maximiano. Comandaba el ejército imperial de Baviera. Los romanos luchaban contra la expansión del cristianismo y enviaron al cónsul Aquilino para acelerar la persecución de los cristianos. Aquilino le propuso a Florián ofrecer un sacrificio a una divinidad romana. Este, siendo cristiano, se negó, por lo que lo persiguieron y lo torturaron. Al final, lo arrojaron al río Enns con una gran piedra atada al cuello. Se le representa con una cubeta de agua debido a que, además de las funciones militares, se le asignó el mando de una unidad de lucha contra incendios. Según la leyenda, salvó una aldea en llamas arrojando sobre el fuego un simple balde de agua. Para finalizar con música, lo hacemos con Kraftwerk. ¿Por qué? Porque uno de los fundadores de este mítico grupo alemán de música electrónica se llamaba Florian Schneider. ¡Feliz 4 de mayo!
Ahí tenemos hoy con Kraftwerk. Como ven ustedes, aquí suena de todo. En Cope de la Costa siempre suena de todo, no hay ningún problema. 15 minutos, bueno, ahora 14, para la una del mediodía. Y también abrimos un huequecito, abrimos página, como suelen decir, para hablar de literatura, para hablar de una mindoniense que acaba de resultar premiada. Y ustedes ya se van imaginando.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa. Falamos a continuación de xornalismo, de literatura e de cultura, e falamos en concreto coa gañadora do premio Xosé Luís Alvite de Periodismo deste ano 2021, que é a escritora, a articulista e tamén profesora, ou que foi profesora mindoniense, Marina Mayoral. Que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar, pois a pregunta tópica, por así dicilo, como facemos os xornalistas sempre, pois que supón pois este recoñecemento pois dos xornalistas galegos a esta traxectoria, este traballo como columnista, este traballo como escritora de todos estes anos.
Pois sí, a verdade é que me fixo ilusión, porque mira, eu como cultivo varios distintos, pois casi nunca estou só, é dicir, na universidade moi frecuentemente era pois a novelista que chegou a catedrática. Pero entre os novelistas, pois, era a catedrática que, mira ti por donde, non escribe mal as novelas. Bueno, periodista. En fin, periodistas da miña idade, pois hai moitos que non fixeron a carreira, pero a xente considera os periodistas. Por que? Bueno, porque non fixeron máis que escribir nos periódicos. Pero eu levo escritos máis de 600 artigos de periódico. É dicir, tiño unha obra periodística casi comparable a de Emilia Pardo Bazán. Pero nunca me consideraron así. Entón, faime ilusión que esta xente, que son periodistas, pois, dixeran, home, pois sí, este é un dos nosos. Imos lle dar pois, este premio de que é o de maior periodista do ano, creo que consideran o José Luis Alvite. Así que estou contenta. Pareceme moi satisfactorio.
Falando do máis alá de premios e recoñecementos, falando dese traballo xornalístico que a veces pois hai esta dicotomía, como dicíamos, pois o que estudou a carreira de xornalismo ou o que exerce xornalismo nas súas diferentes facetas. Non sei como está ese debate agora mesmo e cal é a túa visión sobre esta cuestión.
Pois a min o máis importante pareceme escribir con regularidade nos xornais. Porque no, como ben sabes, son catedrática de universidade e, polo tanto, defendo as carreiras universitarias, pareceme moi ben, ali enseñaslle a xente pois os elementos fundamentais ou elementais.
Claro, claro. Dunha...
Pero si non faz investigacións, si non te cultivas ti mesmo, pois non serve para nada. E pasa o mesmo co xornalismo, é dicir, na carreira, pois enséñanlle o que é básico, que debe ser pois unhas normas, unhas directrices, pero un faise facendo. Escribindo é como un se fai verdadeiramente un escritor. É o mismo un xornalista ou un investigador. Investigando, faise investigación. E poderlle decir como hai que facer a investigación, pero se non fai investigación por si mesmo, pois nunca será un investigador. Pois isto é o mesmo.
Falando destes condicionantes, sobre todo neste ano que estamos a vivir por culpa da pandemia, pois está saindo moito a palestra. Ainda habíamos os comunicados neste día 3 de maio, pois por temas da liberdade de prensa, do traballo dos xornalistas cada vez máis precarizado, pois aquí pois un servidor tamén traballando desde a casa, o tema do teletraballo que tanto pois coarta as liberdades, ou non poder asistir a roldas de prensa, a diferentes eventos, etcétera, etcétera. Non sei esta situación tamén como lastra a profesión xornalística.
Pois, mira, a min pareceme co que lastra a profesión é a falta de liberdade intelectual. Inevitablemente estamos sometidos a presións por todas partes. Ti escribes nun determinado periódico e, como queira que sexa, tes condicionantes por publicar nese periódico. Non é igual publicar nun periódico considerado de dereitas como dun periódico considerado de esquerdas. Así, sobre todo si sempre escribes no mesmo. De maneira que eso condiciona. E hai que partir de que unha, digamos, independencia total e unha objetividade total non existe. Pero dentro de esa utopía que é a independencia e a liberdade intelectual, hai que intentar manterse independiente e objetivo. E eso é igual facelo desde a casa que desde o xornal. É o mesmo. O importante é eso, a intención túa de manter unha posible relativa independencia intelectual.
Falando desta cuestión moi interesante da independencia intelectual, non sei se cada vez estamos pois máis marcados pois pola corrección en todos os ámbitos. Inda ali hai pouco pois un libro do escritor e tamén investigador e tamén catedrático, neste caso coinciden varias cuestións, Dario Villanueva, que tive a sorte de ser alumno seu de filoloxía en Santiago de Compostela, que falaba sobre estes temas, que moitas veces vamos a forma máis que ao fondo, cuestións como o feminismo, como a inclusión, a igualdade, etcétera, etcétera. Ti neste caso que fuches investigadora de Rosalía de Castro, Emilia Pardo Bazán e tantas outras mulleres que pois que puxeron a literatura feminina, non sei se chamarlle desta maneira, con esta etiqueta, tanto na literatura galega como na literatura española, non sei neste caso todas estas cuestións que vemos hoxe en día, non sei se máis de corrección política de outros aspectos, pois
política tamén é unha limitación.
Claro, claro, por eso.
Si te consideras feminista, que pasa? Que non podes facer crítica de mulleres. Non podes criticar unha novela porque che parece mala, aínda que sexa escrita por unha muller, ou tes que facer sempre esa crítica favorecedora polo feito de ser muller. Pois non. Eu insisto moitísimo na independencia persoal. Independencia persoal. É decir, eu que son feminista, que me considero feminista, claro, e que moitas veces fun atacada por feminista, tamén fun atacada porque nas miñas novelas hai homes que son paternalistas ou que mesmo poderan ser el chico malo, ¿no? Comprendes? Que están reflexados pois como personaxes atractivos. E entón eso considerábase como si fose un erro, como si fose unha traición ao feminismo. Pois non é así. Non é así, é dicir, o escritor ten que ter a liberdade creadora. E esa liberdade creadora manifestase en eso, en que un personaxe machista pode ser atractivo. Porque tamén na realidade pasa así. Que non hai máis volta que darlle. E se non o ves, é que non sabes nin de escritura, nin de vida.
Pues a verdade é que unha reflexión interesante que a veces temos que tomar nota, os que estamos nos medios a veces nos insisten nisto da corrección da linguaxe, etcétera, etcétera, pero a verdade é que esa independencia, esa realidade, ao fin e ao cabo, porque é o que estamos expresando, pues é algo que se debería manter. Xa por último falamos dunha cuestión tamén importante, como é a vinculación con Mondoñedo, xa que estamos aquí en Cope de la Costa, precisamente ese galardón, ese premio Xosé Luis Alvite será entregado pois a final do mes de outubro, pois precisamente unha data moi especial tamén para Mondoñedo polo tema das festas e feiras da San Lucas. Non sei que significa pois recoller, xa falábamos da importancia deste galardón e tamén da importancia de recollelo na cidade natal de Mondoñedo.
Mira, eu sempre digo que a donde eu vou, vai Galicia comigo e tamén vai Mondoñedo. É dicir, onde naces, márcate. E Mondoñedo é unha cidade con moito carácter, con moita historia. Eu son, sempre o digo, galega de Mondoñedo, que non é igual que ser galega de Vigo, é outra cousa, ¿no? Para ben e para mal. Bueno, faime ilusión ir a Mondoñedo, aí están enterrados meus pais, eu teño maravillosos recordos de esa terra, a que sempre, sempre, pola que sinto, pois, nostalgia, ainda que tamén, estando ali, senti nostalgia de horizontes máis amplios. Eso é así.
Pues reflexións interesantes con Marina Mayoral, como decíamos ao comezo, premio Xosué Luís Alvite de xornalismo deste ano 2021. Graciñas por atendernos, noraboa por ese galardón totalmente merecido, e seguiremos falando en vindeiras ocasións. Graciñas.
Hasta outro día.
Ahí está, ahí nos ha dejado un par de lecciones también Marina Mayoral sobre neutralidad y sobre feminismo, porque hay veces que es cierto que cuando uno intenta ser súper políticamente correcto al final no termina de ser neutral o todo lo independiente que puede. Aquí intentamos ser todos los neutrales y todos los independientes que podemos. Vamos a ello, vamos a seguir hablando de cultura, ya que estábamos hablando de ese premio que le han dado de periodismo a Marina Mayoral mindoniense, que vendrá a recogerlo aquí a Mondoñedo. Vamos a hablar de la cultura que se está cociendo o que se está preparando en el municipio de Foz para disfrutar de unos días, bueno, pues un poquito más de alegría en este mes de mayo. Ya nos apetece a todos salir y seguro que nos apetece también hacer cosas nuevas, que llevamos mucho tiempo sin hacer muchas cosas nuevas, y divertirnos un ratito. A ver qué nos proponen desde la Concejalía de Cultura de Foz, Inés López Couto.
O Concello de Foz continúa coa súa primavera cultural. Dende a Concellería de Cultura, coa chegada do bo tempo, tomamos as rúas focegas para poder chegar a máis xente, respectando sempre as medidas sanitarias. A primeira semana de maio contaremos cun documental de Carlos Lorenzo, Vértice de Versos, que será na Casa da Cultura, ás 7:30, este xoves. O documental fai un percorrido pola poesía contemporánea galega. Neste 17 de maio homenaxeamos a Xela Arias, referente tamén da lírica, e contaremos coa presenza do director Emma Pedreira e Yolanda Castaño, mulleres que representan as letras galegas actuais, coas que haberá un coloquio posterior ao documental. Durante este mes de maio, tamén a Escola de Música ofrecerá recitais dos seus combos. Serán o Benres 7, o Xoves 13 e o Benres 21, no Paseo da Ribeira, ás 8 da tarde. Para todos os amantes da boa música, poderán achegarse ao paseo e escoitar os diferentes combos da escola e o seu continuo crecemento musical. Seguindo coa música, o Benres 14, na Basílica de San Martiño, a Fundación Baligai organiza un concerto da pianista Judith Jáuregui, que será ás 7:30. En ese mesmo fin de semana das Letras Galegas, teremos a actuación o domingo 16 da Banda de Música de Foz e o Grupo Teatral Toupo Routou, ás 7 da tarde, no Campo da Cabana, no que poderemos desfrutar do teatro e a música unidos. Todos os eventos ao aire libre, en caso de chuvia, suspenderánse e anunciaránse unha nova data para eles. Animamos a todo o mundo a participar neses actos que poñen en valor a cultura galega e o traballo das nosas veciñas e veciños na expansión da mesma. E para o evento deste xoves, Vértice de Versos, será necesario apuntarse no teléfono 982 140027 na extensión 3.
Ahí están las actividades culturales para Foz en este mes de mayo, y a ver qué es lo que nos depara también el verano con la vacunación y las posibilidades que tengamos, la reapertura que se espera del ocio nocturno con un poquito de cuidado. Ya saben que se van a hacer pruebas teóricamente durante el mes de mayo para ver si se puede abrir el ocio nocturno con todas las medidas y todo eso, pues de cara a junio y julio. Y luego recordamos esas fiestas, grandes fiestas de verano, que muchas de ellas no tendremos, pero alguna intentará hacer algo, y si no algo simbólico, y si no algo que nos recuerde o respetar algún acto. Por ejemplo, estábamos en Foz, desde la Asociación del Desembarco Normando y tal, van adelantando en el Facebook que, ojo, que algo harán. Bueno, es una llamada a navegantes, dicen a la gente, y desempolvando los trajes, que algo haremos. Dentro de lo que se pueda. Evidentemente ya sabemos que todo el mundo con este palo de la pandemia se ha dado cuenta de la necesidad de tener mucho control y hacer las cosas bien medidas, pero parece que algo se está fraguando. Así que estaremos muy pendientes también de si hay algo relacionado con la fiesta normanda. Tremendo, maravillosa, un éxito. La fiesta normanda de Foz no será, ojo, seguro, no será lo que era, pero bueno, a lo mejor algo se puede respetar y al menos la gente se queda con esa alegría y con las ganas de que llegue el siguiente año, que para el siguiente ya tiene que ir. Sí, por la noche entra un poquito de lluvia por la provincia de Lugo, por la zona de la costa, es decir, por la Mariña, pero esperamos que sea poquito, al menos Meteo Galicia nos habla de Orvallo. La tarde va a quedar buena, con alguna nube alta, viento débil, variable. Ahora 20 grados de temperatura en Ribadeo. La jornada de mañana también, similar, un poquito más nuboso mañana por la mañana, pero según vaya avanzando la jornada, se esperan nubes y claros en nuestra comarca. Hablo ya de mañana, con vientos débiles y variables, y las temperaturas para mañana, según nos dice también Meteo Galicia, andarían entre los 12 y los 19 grados. A ver si hay suerte y seguimos prolongando esta primavera agradable que tenemos en este mes de mayo, porque nos está regalando días bonitos y soleados. Vamos a ir desarrollándolo. Hablamos de vacunación, hablamos de Alcoa, sentencias judiciales y de la red de narcotráfico que ha caído en la Mariña.
A Deputación de Lugo lanza Actívate, un programa de turismo de proximidad para que puedas descubrir a tu provincia de un xeito diferente e divertido. Barranquismo, surf, yoga, sendeirismo, recollida de cogomelos. As fins de semana de maio e xuño tes unha cita ca natureza na provincia. Abrimos prazo de inscripción todos os martes. Apúntate de xeito gratuito a través da web da Deputación. En Lugo sí, a Deputación cas persoas.
Ha caído una red de narcotráfico en la Mariña, se da por desmantelada dentro de una operación que se llama Torir y que, fíjate, lo original del asunto, extraño, bueno, en fin, es que ha sido gracias a una red, una serie de denuncias y de testimonios de personas usuarias de servicios de prostitución. Pero fueron las que dieron la voz de alarma y vincularon ese tráfico de drogas, tráfico ilícito de drogas y consumo de estupefacientes con estas personas. Así que poco a poco se pudo desmantelar esta red de narcotráfico, compuesta en su mayor parte por gente de la Mariña, residentes de la Mariña. Y también el último detenido ha sido un vecino de Vilalba de 36 años de edad. A este se le detuvo el pasado 22 de abril. Bueno, pues dentro de esta operación, en total se ha detenido a seis personas, y se han incautado 6 kilos de hachís y también 100 gramos de coca, bueno, 100 más 120 que le incautaron a este señor, 220 gramos de cocaína, vehículos y 40.000 euros en efectivo, además de los útiles para cortar y adulterar la sustancia. La Guardia Civil ha dado por desarticulada esta red de narcotráfico con ciudadanos residentes de aquí. Y este Vilalbes, de 36 años, el último detenido, que por cierto ya ha sido puesto a disposición judicial y se ha ordenado su ingreso en un centro penitenciario. Resulta que, bueno, pues a raíz de esos testimonios de los usuarios de prostitución, se empieza a tirar del hilo, se va dando cuenta de la gente, se va deteniendo gente, realizando registros domiciliarios, y luego descubrieron que lo más difícil para los guardias civiles a la hora de ir desentramando todo esto fue el lugar donde se hacían los intercambios de la droga. Y es que los ahora detenidos utilizaban pistas forestales y lugares despoblados y zonas de amplios pastizales en la Terrachá. De este modo, veían todo a su alrededor si les estaba siguiendo alguien o no. Era la manera que tenían, más o menos, de saber si les estaban siguiendo la pista. Eso fue una de las dificultades con las que se encontraron los agentes de la Benemérita. Pero ahora se da por desarticulada la red. Como decimos, 6 personas detenidas, incautados 6 kilos de hachís, 220 gramos de cocaína, vehículos y 40.000 euros en efectivo.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y ahora, cuando pasan 24 minutos de la 1 del mediodía, hablamos de esa vacunación masiva que arranca en esta jornada de hoy en Galicia, en las 7 principales, las 7 áreas sanitarias, en 14 puntos de vacunación son, y se lleva a cabo pues con esas personas que todavía no se les había llamado, que les estarán llamando ahora, los de 66 a 69 años, más los de 60 a 65 para completar, y los de 70 a 74 también para completar, porque estaban, 70 a 79, porque estaban administrándoles a ellos. En este caso, de los de 70 a los de 79, sobre todo yendo ya a sus domicilios porque habían quedado pendientes. Nos habla de esta vacunación Alberto Núñez Feijóo, porque estaba hoy precisamente en un acto en Lugo.
En este momento me decía Serente que se están vacunando en este hospital 4.000 personas. Esta semana vamos a vacinar 245.000 personas. Algunas de las con doble dose, finalizar a inmunización, y otras coa primeira dose. Entre o xoves e o venres, ou o venres e o sábado, chamaremos a 90.000 personas, que é o 70% das personas entre 66 e 69 anos. Estamos, por tanto, avanzando a medida que temos disposición de vacinas.
También hablaba de la tasa de mortalidad en esta pandemia. Señala que, cuando finalmente podamos decir que esto ya se ha terminado y se haga el recuento de datos, pues podremos percibir mejor estos datos. Pero en Galicia se tomaron determinadas medidas que contribuyeron a mejorar la atención hospitalaria, como lo de la creación de los dos circuitos en urgencias a la hora de derivar a unos pacientes que eran susceptibles de ser de coronavirus con los otros que no lo eran, o también ha hablado Feijóo de la mortalidad, que a nivel peninsular Galicia es la comunidad con menos mortalidad. Hablamos de a nivel peninsular, porque si no me equivoco, creo que era Ceuta o Melilla los que tenían menor mortalidad que Galicia. No tengo el dato exacto, pero a nivel peninsular es Galicia la que menos mortalidad.
Fixemos dous circuitos en urxencias no Hospital de Lugo e no resto dos hospitais e se salvaron miles de vidas. Probablemente cando finalice a pandemia e se mire a mortalidade por 100.000 habitantes en cada territorio, en cada comunidade autónoma, poderemos acreditar cales son as comunidades autónomas con menor mortalidade destes últimos 14 meses. De momento, a comunidade autónoma con menor mortalidade no conxunto das comunidades autónomas de España, comunidades autónomas peninsulares, é Galicia. A mortalidade por 100.000 habitantes en Galicia está na metade da media de España.
Pues ahí estaba dando esos datos, como les decimos, Alberto Núñez Feijóo, que se encontraba hoy en Lugo Capital participando en un acto del 10º aniversario de Lula. Enseguida vamos a hablar de Alcoa también a lo largo de estos minutos informativos, pero antes de hablar de pintura, tú pintas mucho o pintas algo o no pintas nada en casa como otros. Bueno, vamos a ello. ¿Quién quiere ser la marca de pintura preferida por las mejores pinturas y dejar huella positiva en nuestro entorno más cercano? Pues Thor Pinturas. Ya te venía a la mente. A ver, te hablo de la tecnología EcoThor al agua. Ellos emplean el poder de disolver iones y moléculas polares del agua para ofrecer a los pintores los productos de máxima calidad y garantía. Cuida la naturaleza, la salud y el futuro del planeta. Y del mismo modo que la pintura embellece y protege las superficies, ellos también intentan cuidar el medio ambiente, dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos un planeta mejor. Son Thor Pinturas. Ya sabes dónde está, ¿no? En la avenida de Asturias, número 21, bajo en Ribadeo. O en la calle Concello de Ribadeo, número 2, en Foz. Tenemos Thor Pinturas en Ribadeo y en Foz. Más de 50 años fabricando y comercializando la pintura que permite a los pintores crecer y mejorar profesionalmente. Y ya sabes también que además cuida el medio ambiente y nos ayuda a tener un planeta más saludable para nuestros descendientes. Ahora que pasan 28 minutos de la una del mediodía, vamos a hablar también de la crisis de Alcoa. En esta jornada de hoy, a partir de las 8:30, una reunión importante entre el Comité de Empresa y el Ministerio del Interior. Les han citado a ver qué les cuentan, qué es lo que esperan. Nos lo explica José Antonio Zan, el presidente del comité.
Esperamos que el Ministerio cumpla con su palabra. De una vez por todas, asegure que la SEPI va no solo a vigilar el proceso, sino que va a hacer lo que prometió en su momento y a facilitar la operación. Llegado el momento en el que Alcoa y el nuevo comprador estén de acuerdo, pues garantizar vía SEPI ese cambio de nombre en un acto único, que es pasar de un nombre a otro y que no tiene un coste ninguno para el contribuyente.
En caso de que no tengan nada claro, no se lleve a cabo ese compromiso, la SEPI se retire, no se cumpla la palabra, pues la movilización les va en la sangre.
Bueno, las movilizaciones es algo que va en el ADN del sindicalista. Lo que está claro es que si no hay una resolución y el gobierno incumple con su palabra, iremos a reivindicar lo que tenemos que reivindicar, que es buscar la salida para los ciudadanos de la Mariña Lucense, la provincia de Lugo, y para el sector del metal y sobre todo del aluminio. Está claro que no podemos dejar de ser sinceros y decir que hasta aquí hemos llegado porque se nos ha prometido una serie de cosas. Ahora, que eso que se prometió está encima de la mesa, lo único que tienen que hacer es firmarlo. Si no lo firman al final, nos han engañado durante un año.
Vamos a escuchar también algunas de las declaraciones de otros de los componentes del comité de empresa, como por ejemplo José Paleo, porque en la jornada de ayer a las 3 se reunían en asamblea de trabajadores y bueno, pues nuevamente se estaba arengando la tropa y estaban señalando que es muy importante luchar, que están en un momento crucial y que ahora las cosas están bastante claras. Justo decía José Antonio Zana a los trabajadores en esa reunión, en la asamblea de ayer, a sus compañeros, que está claro quién tiene que mover la pieza ahora, y si no la mueve, entonces ya saben a qué puerta hay que tocar. votar y dónde hay que reivindicar. Y luego también hablaba José Paleo, quien en su momento fuera también presidente del comité y que forma parte del comité, aunque no sea el presidente en estos momentos, y señalaba algo que también es a destacar, y es que, claro, ellos llegaron a la paz social y entonces Alcoa consiguió sacar todo ese material y todo ese aluminio que durante meses, o mes y pico, no me acuerdo cuánto duró la huelga, había quedado ahí retenido, le estaba provocando importantes pérdidas y estaba haciendo mucho daño a la compañía, pero ahora ese aluminio ya se ha ido, con lo cual podrían decir que lleva ventaja a la multinacional. Escuchamos a Paleo.
Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, efectivamente. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos. ¿De dónde estamos? Estamos donde no queríamos estar. Con plazo rematado, sin avance ningún, y preguntándonos para qué carajo sirveu a paz social. Que desde luego no sirveu para conseguir una solución. Pero sí sirveu para algo, ¿eh? Sirveu para que o aluminio que estaba aí dentro, cando fixamos a folga, se marchase todo, e que o vendese al coa, bom preço. Sirveu para eso. Sirveu para eso. Sirveu tamén para que as series esteñan, alguna das series esteña ahora mismo ao bordo do colapso. Que, por certo, estaba moito máis cerca do que nos dicía a Coa, que nos engañou a todos. Estaba máis cerca, de cubas máis cerca. O colapso da serie.
Pues así hablaba José Paleo de la CIGA. Claro, ¿de qué nos ha servido la paz social? Decían, porque teóricamente la paz social es, bueno, vamos todos, como era fe, a intentar entendernos, nosotros paramos, vosotros arregláis y tenemos un futuro y viabilidad. Pero ahora resulta que ha acabado la paz social y siguen como estaban. Pero en ese periodo de paz social el aluminio ya ha salido, ya se ha comercializado con él. Y era en lo que estaba insistiendo José Paleo, de la CIGA en este caso. Esto se lo comentaban a sus compañeros a las puertas de la fábrica, justo en la asamblea de ayer. Hoy toca reunión con el Ministerio de Industria, a partir de las 8:30, y dependiendo de lo que les cuenten, mañana tienen otra reunión con los compañeros. Otra asamblea será a la 1:30, nuevamente a la fábrica, y ahí deciden ya si salen nuevamente a la lucha, a las barricadas, a quemar neumáticos o a cortar carreteras o a lo que se tercie, a hacer la huelga y a parar la producción, o qué es lo que hacen. Es importante. A ver qué les dicen en la reunión de esta tarde.
En Viveiro, nueva tienda de muebles. Muebles Sampe. Muebles Sampe, la tienda que estabas esperando. Muebles Sampe. Mueble auxiliar, camas articuladas, sillones de relax, sofás, colchones. Todo lo que necesitas para tu hogar lo tienes en Muebles Sampe. Muebles Sampe, estás invitado a conocer nuestra tienda y nuestras ofertas que hemos preparado con motivo de la apertura. No las dejes pasar, te estamos esperando. Muebles Sampe, estamos en Viveiro, en Avenida de Ferrol 5. Muebles Sampe. Tu descanso es nuestro sueño.
Seguimos adelante, 33 minutos pasan de la 1:00 p.m. y dejamos ahora Alcoa y la industria, solo por un ratito, para hablar de Ribadeo y de obras. Se tienen que llevar a cabo las obras de reparación del pavimento de la Plaza de la Música. Es esa especie de manzana interior que hay en la urbanización de detrás de la oficina de turismo. Y se tienen que llevar a cabo para dar cumplimiento a una sentencia judicial y asumir los efectos y las consecuencias de planificaciones urbanísticas cuestionables que se remontan a 20 años atrás, según dice el alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez.
Iniciáronse as obras de reparación do pavimento da Praza da Música na mazá interior da urbanización que está detrás da oficina de turismo, e estas obras de reparación veñen dadas por unha sentenza que o xulgado fallou, indicando que era o concello quen deberá asumilas por ser a parte superior de acceso e de uso público, mentres que a parte inferior está destinada a aparcadoiros dos propios edificios. As obras necesarias foron propostas pola comunidade de propietarios do edificio sobre un proxecto técnico que as valoraban unos 17.000 euros e finalmente estas obras teñen un custo de unos 33.000 euros que serán satisfeitos con fondos municipais. Desde o Concello non cuestionamos as sentenzas, senón que fixemos todo o que estivo na nosa man para cumplilas, escollendo a empresa que os técnicos lles pareceu máis cualificada para a execución dos traballos e encetar as obras agora na primavera, cando a meteoroloxía é máis benigna. Pero tamén, aparte disto, como non pode ser de outro xeito, tamén queremos valorar esta situación creada. E é que o goberno actual temos que asumir os efectos e consecuencias de planificacións urbanísticas cuestionables que se remontan a máis de 20 anos atrás e que corresponden ás decisións de gobernos que autorizaron os cambios de volumetría e distribución dos espazos públicos e privados, dunha disposición orixinal clara de espacios públicos no solo e no subsolo, con miradoiros sobre a ría de Ribadeo abertos, pois pasouse a aceptar pois unha disposición de ter unha praza pública interior con un subsolo privado, de tal xeito que agora, pois máis de 20 anos despois, o Concello ten que soportar unha carga por algo que nunca debera ter sido así. Con todo, non se cuestiona e traballaremos para que non se volvan producir desperfectos que afecten a este subsolo. E isto, desde logo, tamén contempla a prohibición absoluta de acceso a esa praza pública, tanto de vehículos como de outras circunstancias que poidan deteriorar o pavimento, xa que non queremos que se volva a culpabilizar o Concello de ningún problema máis.
Cumpliendo con la sentencia judicial, el Ayuntamiento de Ribadeo procede a realizar esas obras en la Plaza de la Música. Y en Ribadeo también ahora crítica por parte del Partido Popular sobre la situación de algunas de las bajadas a las playas. Está llegando el veranito, ya es cierto que la gente empieza a bajar e ir y aprovechar esas horas, a lo mejor las centrales del día, las de más sol, para empezar a tomar el sol, darse algún bañito o broncearse. Y se encuentra uno pues que no puede acceder. Algunas de ellas están, por ejemplo, cerrados los accesos en la Playa de las Rocas o también en la bajada del Cargadero, y son lugares habituales donde van los ribadenses. Además, entraña un peligro, algo que ponen en evidencia los populares, como la viceportavoz Elena, en el Ayuntamiento, Elena Sierra.
Ribadeo demanda al BNG actuar en el arreglo de la bajada a la Playa de Rocas y del Cargadero. Fueron varios avisos ya por parte de los vecinos y el no como respuesta, actuando como viene siendo habitual este gobierno. Tira balones fuera, la culpa es de otros, no es competencia nuestra, en fin. Nuestra propuesta es arreglar de una vez por todas estos accesos. Ellos como gobierno tienen que actuar, pero gastan nuestro dinero en otras cosas, como vallas que no vienen a cuento y que pagamos todos. Es indignante. Nosotros llevaremos este tema a pleno intentando que el BNG actúe e invierta.
Solicitud del Partido Popular, que a su vez recoge demandas y cuestiones y preguntas de los vecinos y de las personas que suelen ir pues a esas zonas. Sobre todo en esta época ya se empieza a bajar a la playa, que además la meteorología empieza a permitirlo también. Pasan 38 minutos de la una del mediodía. Hacemos un alto en el camino y hablamos además de educación, de sostenibilidad y de nutrición.
Mira, Pepe, ¿has visto cómo se pusieron las materias primas? Ya no sé ni qué darle de comer a las vacas. A ver, enviando mensaje. Uy, ya hay respuesta.
Hombre, pues la verdad, mira, yo viendo cómo se ponen las cosas, cómo está el tema, yo lo tengo muy claro. Quiero producir el forraje de calidad. Yo siembro Decalb.
Pues sí, ganadero, si la cosecha no quieres arriesgar, maíz Decalb tienes que sembrar. Más información en decalb.es. Decalb con K y acabado en B.
Educación, y en este caso unido a la nutrición, sostenibilidad, al comercio de cercanía, a eso del kilómetro cero que tanto se puso de moda hace un tiempo, pero que en realidad lo base o lo básico está ahí, es comprar al de al lado que tiene buen producto y encima si son de la zona mejor. Resulta que hay dos coles de nuestra comarca que han entrado a formar parte de un proyecto de la Xunta de Galicia a través de Agacal. Agacal es la Agencia Gallega de Calidad Alimentaria y el proyecto se llama Come Local. Dos de los coles de la Mariña, uno de ellos es el Juan Rey de Lourenza y el otro es el Colegio de San Cosme de Barreiros. Resulta que ambos centros van a contar con el apoyo y el asesoramiento de todas las personas que forman parte también de él y de Agacal para recibir formación, recibir asesoramiento, probar menús, todo ello equilibrado y además con productos de cercanía. Consiste en que se adquieran los productos de esos distribuidores locales, se reduce el impacto en el planeta y se apuesta también por la sostenibilidad para intentar también cumplir esos ese proyecto de sostenibilidad que tiene la ONU marcada, ¿no? Esos objetivos. Bueno, hemos hablado con la directora del Cole de Barreiros y nos ha explicado ella cuáles son los factores que cumple este centro para poder adherirse a este programa Kilómetro Cero.
Bueno, fueron varios factores, o número de alumnos, o tipo de xestión, e que é unha zona que sí que ten posibilidades para chegar a ser un comedor kilómetro cero. Xa temos, dentro da nosa zona xeográfica, temos proveedores que nos poden proporcionar este tipo de produtos que fagan que o comedor sexa, pois, é un comedor no que se dé alimentación saudable e de el producto de la zona.
Son las palabras de Vanessa Bello, la directora del Cole de San Cosme, que también nos dice que básicamente consiste en, bueno, pues alimentos de calidad, nutritivos y además ayudando al entorno.
Básicamente consiste en mejorar la calidad alimentaria de nuestro servicio de comedor. Esta campaña o que intenta é formar tanto as persoas que se encargan da elaboración dos menús como a propia cociñeira do centro, para que os menús estén elaborados dun xeito máis nutritivo posible. E ademais, todos os produtos seleccionados para elaborar o menú intentaríase que foran de comercio local, o sea, de comercio de proximidade, intentando buscar na zona algún tipo de producto que teña pues, denominación de orixe, indicación xeográfica protegida, que sexa de calidade, que sexa de proximidade e que axude a mellorar o menú escolar.
Y ahí, los productos los tenemos en La Mariña y va a ser fácil, van a contar con el asesoramiento y hasta el mes de octubre van a estar recibiendo, por lo tanto, determinadas directrices de cómo hacerlo, convertir el comedor escolar en un comedor kilómetro cero. Mejor producto imposible. Bueno, pues ahora ya que estamos hablando de buenos productos y mercados de cercanía, vamos a hablar de esos mercados que llegan hasta nuestros pueblos de forma semanal y de uno que está de capa caída.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Uno que está de capa caída, uno de esos mercados tradicionales de los semanales, es el de Burela. Ya lo saben ustedes que después de la pandemia se trasladó el mercado a una zona en la que los feriantes, los vendedores ambulantes no querían ir. Hace tiempo que no recalamos en ese tema y hemos querido preguntar cómo está el asunto. El próximo viernes toca nuevamente mercado y últimamente se ha visto cómo se han visto, bueno, cómo ha ido bajando el número de puestos. En un principio era un mercado que tenía hasta 200 puestos, pero ahora están bastante más lejos de estos 200. Hablamos con Iván Martínez de Frutas José, que es una empresa que lleva años acudiendo a mercados de distintas poblaciones. Ojo, llevan muchísimos años, tienen 13 empleados, hacen 12 mercados a la semana y entre esos mercados de la semana Burela está entre ellos. Iván, cuéntanos cómo está ahora mismo la situación, cómo está el mercado de Burela, si seguís yendo, qué es lo que os encontráis ahí.
Lo que sí es verdad que no nos está cobrando el segundo trimestre, que eso fue lo que dijo. Pero la situación sigue igual porque los clientes no acuden arriba, porque la gente mayor donde más gente mayor hay en Burela es en la zona de abajo, en las casas baratas, vamos, donde eran las casas de los marineros, todo por ahí para abajo. Y claro, una persona mayor subir a hacer la compra ahí arriba, pues no te sube.
Y después tienen que bajar cargados, ¿no?
Sí, pero bueno, para abajo todos los santos ayudan, el problema es subir.
Sí, bueno, pero si llevas si llevas fruta, por ejemplo, que es lo que vendes tú, también pesa, ¿eh?
Claro, fruta y lo demás, porque la gente cuando viene al mercado pues compra fruta, calzado, ropa, cuchillería, compra un poco de todo, jamón, pero claro, si le estás, vamos a ver, bajo mi forma de pensar, yo lo que no sé es por qué el alcalde está tan cerrado, bajo mi forma de pensar, para beneficiar bien a los hosteleros, para beneficiar a los comerciantes, para beneficiar a los propios clientes y habitantes, la situación del mercado, bajo mi forma de pensar, son en la plaza del ayuntamiento y en la plaza de detrás de la biblioteca. Eso, bajo mi forma de pensar, ahí es una situación donde, aunque tengamos que estar un poco más justos, aunque tengamos que recortar un poco los metros de puestos, pues oye, si un chico pues tiene 10 metros, pues seguro que si lo bajas para abajo y le dices no puedes montar más de 8, tampoco pasa nada. Pero por lo menos estás en el medio del pueblo, estás la gente puede acudir a ti y hay más movimiento. Es fácil en cualquier pueblo al que vayas de La Mariña, donde cuando más movimiento tienes, cuando hay mercado. ¿Por qué? Porque la gente aprovecha, se mueve y lo anda todo, ¿eh? Anda a las tiendas, anda en el mercado, anda en los bares, anda todo, va al banco. Entonces, por eso yo creo que tiene que estar todo más centralizado, todo más cerca.
Que puede que los puestos que hayan sobrevivido o que pervivan un poquito mejor sean justo los de alimentación, ¿no? Porque a lo mejor los que venden ropa o calzado no les interesa tanto.
Vamos a ver, yo tengo amigos tanto de ropa, de calzado, de jamón, de todos los sectores. Y entre nosotros hablamos. Y tú no puedes bajar de Villalba a vender ropa o venir desde Ribadeo a vender ropa y hacer 20 euros. Y no es por la pandemia. La excusa de la pandemia, estamos en una situación ahora mismo que la pandemia vale de excusa para todo. Y no vale para todo, porque en los demás ayuntamientos hay mercado y no bajó lo que bajó Burela. No sé si me explico.
Sí, 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 claro. Efectivamente, en Ribadeo probablemente sigan funcionando medio bien, ¿no?
En Ribadeo funcionan bien. Lo cambiaron de situación, lo quitaron de donde estaba la plaza de abastos y lo llevaron para el aparcamiento. La diferencia de un lado a otro no es mucha. Los clientes siguen acudiendo más, siguen acudiendo igual. El beneficio que tienen más aparcamiento. Porque el sitio que nosotros ocupábamos antes, bueno, yo no voy, en mi caso yo no voy, pero bueno, el sitio que ocupaban antes, donde la plaza de abastos, pues ahora vale para aparcamiento.
¿Tú sabrías más o menos, bueno, o notáis en tu puesto, por ejemplo, pérdidas? ¿Notáis que habéis vendido menos o no? ¿O alguno te ha comentado de otros puestos que le ha bajado, sí, la facturación X?
Sí, sí. A ver, nosotros somos una empresa medianamente grande de lo que hay ahora mismo en el mercado y nosotros tenemos 13 empleados. Y yo te puedo decir que del año pasado a este se bajó el 50%.
Pero 50 en general, ¿hacéis otros mercados que no sean Burela?
Yo hago 12 mercados a la semana.
¿Y pero el 50 en general o el 50 en Burela?
No, no, el 50 en Burela. Yo del año pasado a este, y lo enseño, que yo tengo, yo apunto todos los días lo que yo voy vendiendo, igual que yo lo apuntan mis compañeros. Y te digo que del año pasado a este hay una diferencia de eso. Y lo contrastas, vamos, contrastas ventas con otros años en otros pueblos, en Vivero, en Foz, en Cariño, en Ortigueira, en Cedeira. Bueno, Cedeira ahora está cerrado por lo de la pandemia, pero bueno. Y se nota, claro que se nota, pero no se nota el 50% que se nota en Burela.
Es verdad que ahora se ponen menos puestos, porque en su momento el alcalde, la verdad es que dijo, bueno, esto es lo que hay, quien no quiera venir que se vaya, que ya vendrán otros. Yo no sé si han ido otros o no.
No, no. Eso es una bola. Nosotros llevamos desde el año 85 vendiendo en los mercados. Y eso es una bola con la que juegan todos los ayuntamientos. Si no estás a gusto, vete, que hay otro para tu sitio. ¿Otro para tu sitio? ¿Quién? Si no hay más vendedores. No, no, es que tengo lista de... A mí el alcalde de Ribadeo me llegó a decir una vez que tenía lista de espera. Coño, ¿dónde está la lista de espera? ¿Dónde está la gente? Si vendedores ambulantes cada vez quedamos menos. Somos los que somos. Y no hay más. Lo que pasa es que juegan con eso. Como los vendedores ambulantes en este país estamos... no sé, no es menospreciados, porque yo no me siento menospreciado, pero que no nos dan la importancia que nos tienen que dar. Y vuelvo a repetir, tú en un pueblo, si quieres ver ambiente, el día que más ambiente, más movida hay, es el día del mercado.
Sí, 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 se nota. Nosotros estamos en Ribadeo y se nota efectivamente que el día que más, claro, movimiento entonces, de gente hay es mercado.
Que no nos menosprecien, porque igual que vienen a comprarnos a nosotros, van a los bares, van a las otras tiendas, lo andan todo, el cliente lo anda todo. Lo que tiene es que estar cómodo. Si está cómodo, lo anda todo.
Claro, que no os menosprecien, y además es que vosotros pagáis vuestras tasas igual que tu hijo de vecino. Quiere decir que no estáis haciendo nada que sea menos meritorio que otros.
No. Yo en mi caso pago 15 euros todos los viernes por una ocupación de... Tengo 12 metros, me parece, de largo. 12 metros por el ancho que tenga el camión. Eso por una mañana, desde las 7:30, 8 de la mañana a 2 de la tarde. Calcula cuánto sale la hora y dime a ver si es precio normal o es lo que paga una terraza por estar montada todo el año.
Claro.
A lo que yo me refiero es, yo no me quejo del precio. Yo pago y, oye... Este segundo trimestre quisieron anularnos las tasas. Me parece muy bien. Oye, muchas gracias. Olé, le doy un aplauso. Muchas gracias. Pero prefiero que me cobres y que el público venga y que me compre. Estar cerca de mi cliente.
Claro.
Si mi cliente tiene que venir desde... que no sé las calles de Burela, pero desde abajo, desde el muelle, desde donde están las casas de los marineros o toda esa zona de abajo, de la zona de abajo, donde está Kiko Pastelería, Kiko Cervecería, toda esa zona de abajo, que yo tenía muchos clientes por ahí, ese cliente, ¿cómo te va a subir andando desde ahí abajo hasta arriba? Es que es imposible. Gente mayor, encima, nosotros dependemos de la gente mayor, porque la gente mayor es la que está jubilada y tiene tiempo para ir al mercado, y puede venir a comprar al mercado. Una persona joven que esté trabajando no puede venir.
Efectivamente. ¿Y no ha habido ningún otro intento de charlar con el alcalde y esa posibilidad de la explanada de la nave de redes o demás? Nada, ¿no? Explanada portuaria tampoco.
No, ellos están cerrados en banda, dicen que lo de que con puertos que no llegan a trato. Yo no entro que lleguen a trato, que no, oye, no lo sé. No, son cosas que desconozco y no lo sé. Pero vamos, que hay otras opciones. Que no es blanco o negro. Pero vamos, yo sigo diciendo lo mismo. Quien hace fuerza, al final en todos estos rollos, el que hace fuerza es el que deja el voto. Y el que deja el voto son los comerciantes, los bares, las amas de casa. Entonces, si esas asociaciones no luchan porque el mercado vaya para abajo, el mercado va a seguir en su sitio mientras que la tabla quiera. Y bueno, yo voy todos los viernes a Burela y te puedo decir que llevo meses, bueno, desde que fue el cambio, no volví a ver al señor alcalde por allí.
Y antes pasaba.
Antes tampoco, pero yo nada más lo vi cuando fue el cambio. Pero que suba un viernes al mercado, que suba él en persona, que suba él en persona y que vea el mercado cómo está. Y que vea el público que hay a las 11 o las 12 de la mañana, que es cuando más gente hay. Y que me diga, oye, sigue igual. Porque es mentira. Y lo va a ver él con sus ojos. Lo que pasa es que sentado en la oficina se dice todo muy bonito.
Pues Iván Martínez Frutas, José, desde hace muchos años, hace muchos mercados y sabe bien de qué va esto. Os deseamos suerte. No se ve muy claro todavía eso del futuro, pero a ver si existiera alguna posibilidad. A ver.
No, hombre, muchas gracias por apoyarnos y darnos un poco de voz. Y bueno, a ver cómo es el futuro. Yo soy optimista, pero a ver qué pasa.
Siete minutos para las 2 de la tarde. El optimismo todavía lo tienen ahí, pero parece que no dialogan demasiado con el alcalde y le invitan a que vaya a visitarles y hablar con ellos y a ver cuánta gente va a vender allí, porque afirman que está muy, muy diezmado ese mercado. No solamente los comerciantes, que bueno, al fin y al cabo son los importantes y son los que lo saben, sino que es algo que se ha denunciado reiteradamente por parte del Partido Popular también. Manuel Rouco es el portavoz.
Que pudiéramos constatar por diferentes comerciantes y feirantes que venen aquí a Burela, é 10 veces máis do que facturan aquí en Burela. 10 veces máis. Iso non pode ser só cuestión da pandemia. Iso é que hai unhas circunstancias non buscadas por eles que lles obligaron a baixar a facturación. E os comerciantes cada vez van a menos, empezaron con 100 e pico, ora apenas hai 50 postos. O que viña vendo estes últimos venres eran apenas 50 postos. Y ya digo, subsistiendo, no engañando, subsistiendo.
Así está la situación, 50 puestos aproximadamente de 200, según calculan aproximadamente. Y ha sido llamativo también lo que nos ha dicho Iván sobre lo de la lista de espera, que no hay tanta lista de espera como alardean o dicen los alcaldes, que ha hecho referencia también al derribado en su momento, cuando tuvo aquel problema con el mercado y con los feriantes ya hace unos cuantos años, pero lo tuvo. Y la verdad es que fue bastante importante ese programa, ¿eh? Tenía a los vendedores en pie de guerra, que no hay tal lista de espera, que están contados, que son los mismos, se conocen y siempre van a todos sitios. Es lo que nos señalaba este señor de Frutas, José, que lleva pues un montón de años yendo a mercados y hace 12 mercados a la semana. O sea que va a razón de 2 y en algunos casos de 3 por día. 5 minutos para las 2 del mediodía. Hablamos en tono provincial un ratito, se nos está acabando el tiempo de Costa Viva. Un alto en el camino. ¿Tiene piscina en su casa? ¿Está cansado de limpiar su piscina? Pues le damos una solución, Tradisco. Nosotros regulamos el pH, desinfectamos y analizamos el agua. De esta manera el agua de su piscina tendrá una calidad estable. Tradisco, impermeabilizamos la cubierta de la catedral y el balcón de su casa. Porque creemos en lo que hacemos, le damos garantía. Tradisco, llámenos y pida información. Teléfono 981-29-7420. 981-29-7420.
En María do Campo, en Foz, liquidación total en vestidos de fiesta y ceremonia. Liquidación al 50 y 60%. Y además disponemos también de una zona outlet con descuentos del 60 al 80%. Y en todos los artículos de la tienda tenemos liquidación del 50 al 80%. Aprovechate de esta oportunidad, no la dejes escapar. Y te recordamos que si te gusta la moda y quieres negocio propio, María do Campo se traspasa. Negocio en pleno funcionamiento. Visítanos y compruébalo tú misma. En María do Campo pensamos en ti, sea cual sea tu estilo y tu talla. Estamos en Foz, en Avenida La Mariña, 35.
Hablamos en tono provincial y hablamos además de la ruta castrella que se ha presentado en la Diputación, bueno, por parte de Vicepresidencia que colaboran con esta ruta. Es un recorrido de 450 kilómetros por las distintas comarcas. Es una prueba de mototurismo. Va a salir de Lugo Capital, pero va a seguir tramos del Camino Francés, el Camino Norte y también el Camino Primitivo, organizado por la Asociación Motorista Lucense y, por cierto, que puntúa para la Copa de España de Mototurismo. Escuchamos por una parte a Efrén Castro, que es diputado de Deportes.
Por lo tanto, un deporte que máis alá de deporte que fai, bueno, pues promocionar todas aquelas riquezas tanto naturais como turísticas que temos na provincia de Lugo. É un deporte que está en auxe e que puxeron moito énfase e moito traballo os compañeiros da Asociación Motorista Lucense para sacar adiante un ano así complexo unha prova como esta, pero estamos seguros que vai ser un éxito.
Entre los puntos de paso obligado hay algunos significativos de nuestra comarca, como por ejemplo Mondoñedo o Trábada. Y escuchamos a Manuel Arias, que es piloto de la Asociación Motorista Lucense, hablándonos de ese recorrido.
Kilómetros, vamos a recorrer toda a provincia, pero canalizada básicamente en tres dos cuatro camiños de Santiago que percorren a nosa provincia. Deixaremos ese cuarto que nos queda pues para vindeiras ocasións, xa que algo temos que deixar sempre. O mototurismo é unha disciplina que fora da comunidade autónoma pois leva bastante tempo xa funcionando e agora queremos atraernos a través da Asociación Motorista Lucense tamén a nosa cidade e a nosa comunidade autónoma.
Son 450 kilómetros los de la ruta castrella que va a celebrarse el 29 de mayo y la inscripción está abierta hasta el día 19 de mayo. En tono provincial también se admite a trámite la reclamación presentada por el Partido Popular a la valedora do Pobo por el plan de impulso de la economía de la provincia de Lugo de la Diputación. Javier Castiñeira es el portavoz popular.
Feitos no Grupo Provincial do Partido Popular por terse admitido a trámite no valedor do Pobo a reclamación que facíamos sobre o plan impulsa da Diputación de Lugo de reactivación do tecido económico lucense. Un plan que, segundo o Partido Popular, era un plan fantasma, un plan engordado con accións que son previas incluso á crise do COVID e que entendemos pois única e exclusivamente un plan cheo de propaganda, sin axudas directas a todos aqueles que o necesitan, pero con moitísima propaganda. O Partido Popular no seu día pideu o expediente. Segundo o Goberno da Diputación de Lugo, non existe expediente, non hai documentación, única e exclusivamente son declaracións de intencións,
Son acciones políticas, según destaca el portavoz popular, así que se muestran desde el PP satisfechos porque se ha admitido a trámite por parte de la valedora do Pobo. Por cierto, que el gobierno provincial dispone de 15 días para remitir a la valedora toda la documentación que le ha sido solicitada. Se está acabando Costa Viva. Recuerda que a partir de las 2:20 seguimos con más noticias, actualizamos toda la información en Mediodía en la Costa y que ahora llegan nuestros compañeros de Mediodía con Antonio Raiz para mantenerte informado de esa actualidad nacional e internacional. Continúa informado en COPE.